Bueno, permíteme porque también los jueves tenemos un espacio en el que resolvemos consultas de trabajadores, también de autónomos, porque en las relaciones laborales pues hay conflictos y unas veces nos escriben unos y otras veces otros y nos ayuda Asnala y en concreto su presidenta, que ya la echábamos de menos. Ana Gómez, buenas tardes. Mira que nos tenías preocupados porque digo, ya no quieres saber nada de nosotros.
Para nada. Bueno, buenas tardes, Javier y el equipo. Os echaba muchísimo de menos. Y si no he podido, ya sabes que ha sido
Lo sé, lo sé, lo sé.
por temillas profesionales
Ya
que me
sabes
han tenido atareada.
que aquí bromeamos mucho, pero sabemos que cada vez que puedes estás, también nos dejas en buenas manos, que además hoy vamos a tener a Juanma hablando
Es verdad.
de la sentencia esta de los interinos. O sea que todo bien, como dicen ahora los jóvenes. Bueno, vamos a recordar primero, Carlos, los caminos que tienen los oyentes para enviarnos las consultas.
Pues tienen dos caminos. Uno es a través del correo dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y otro es a través del canal de WhatsApp en el número de teléfono 652-868-099, 652-868-099, donde nos pueden escribir y mandar notas de audio.
Así que si estás preparada, Ana, vamos con la primera pregunta.
Sí, venga, esto parece el 1, 2, 3. Vamos
Eso, sí. Por
con
25 pesetas cada uno, fíjate, estoy aquí con Juan, con Carlos, que
y
dirán,
estás con un
qué
estarta, pero
viejunos.
eso no se puede decir.
¿Por qué no se puede decir?
Porque es que, que somos una reliquia, lo de las pesetas.
Las he vivido, ¿eh? No, no te preocupes.
¿Has vivido las
Sí,
pesetas? Pues
claro.
eres muy joven, hombre.
Sí, he vivido.
Las has vivido para la hucha, ¿no? A lo mejor.
Básicamente, para
Sí.
comprar gominolas.
Bueno.
Pero bueno, en fin, pues venga, vamos con la primera
Vamos
pregunta,
a ello.
Carlos.
Mi empresa me debe 40 horas extra en los últimos 6 meses. Son horas que hice por la reforma de 2 supermercados y horas de inventario. Aún no me han pagado ninguna y no sé si me caducan en algún momento si no las reclamo.
A ver, Ana.
Bueno, las horas extras se traducen en salario, ¿no? Y como cualquier derecho de salario, tiene un año para reclamar, desde que debió cobrarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues se hace bien porque se ha percatado que han pasado 6 meses y no las ha recibido, ¿no? Pues debería de prever que al menos le quedan otros 6 para reclamarlas, ¿no? Y nada, y decirle también que las horas extras tiene que demostrarlas, al menos en la medida que pueda demostrarlas, ¿no? Ahora los tribunales están siendo bastante flexibles con los trabajadores porque como las empresas tienen obligación de registrar las horas, lo sabéis todos, ¿no? Y no lo hacen, pues el hecho de que el trabajador cuando reclama horas extras solicita al juzgado que pida el registro horario y no el registro horario, pues los jueces están interpretando que se han producido esas horas extras.
Claro.
Así que lo tiene a su favor, pero tendrá que demostrarlo en todo caso.
Vale. Bueno, vamos con la segunda.
Trabajo en una tienda física de comercio de ropa como dependienta. Me gustaría hacerme autónoma y montar mi propia tienda de ropa y otros complementos de forma online. Mi contrato no tiene ninguna cláusula de exclusividad y la empresa para la que trabajo no tiene venta online y aunque tiene algunas tiendas en diferentes lugares, yo no voy a vender en la zona de mi empleo físico. ¿Podría tener algún problema por competencia desleal?
A ver, Ana.
Bueno, vamos a ver, yo lo que estoy interpretando, no sé vosotros, ayudarme,
A
es
ver.
que esta persona está pensando dejar su trabajo y ponerse con su negocio, ¿no?
Yo quiero
¿Vosotros
que.
interpretáis que sigue trabajando y ponerse
Yo
en paralelo con el
interpreto
lobby?
que quiere compaginar.
Y quiere compaginarlo, claro. Al principio yo también pensé lo mismo, pero eso no lo va a poder hacer, porque por mucho que diga que su empresa
Que no tiene una cláusula de.
sabes que no tiene una cláusula de exclusividad, en el fondo es hacer competencia, ¿no? Es hacer competencia. Yo tampoco soy un juez, pero
Ya.
vamos, yo esto lo he defendido y lo puedo defender bien, que es que está haciendo competencia desleal, estando trabajando. Otra cosa es que dejes de trabajo, oye, y se pone con este negocio.
Ah, claro.
No tiene ninguna cláusula, pues es libre mercado.
Claro.
Pero si tú sigues siendo empleada, te rige unos principios básicos de buena fe.
Claro.
Y con el tema de la competencia, bueno, pues no exclusivamente tiene que ser, es verdad que se puede incluso llegar al punto de matizar, bueno, pero es que esto es venta que no es online y mi negocio es de venta online, Pero vamos a ver,
es que ahora es otro tipo de ropa, porque a lo mejor, yo que sé, como dentro de la moda, pues hay tiendas que se dedican al prêt-à-porter, otras a ropa interior, qué sé yo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, pero fíjate, aún así, ¿no? Es el mismo sector, o sea, el tema de ropa.
Ya.
Y a mí el argumento de, bueno, yo lo voy a vender como mi negocio sería online y mi empresa actual no vende online, pero bueno, evidentemente las clientas que van a esa tienda pueden empezar a comprar online.
Claro, claro, claro.
Entonces, bueno, yo lo veo delicado.
Bueno, ya el rizo sería que vendiera la misma ropa y entonces la clienta se va a probarse la ropa a la tienda y luego se la compra a la otra, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, yo no cuento nada que no esté pasando,
sí, sí.
¿No?
Está pasando, está pasando.
Claro, claro.
Entonces, bueno, es verdad que ella dice, también venderé complementos. Bueno, a lo mejor la otra tienda no vende complementos. La pregunta es muy abierta. Yo lo que le digo es que si deja este empleo y se coloca como autónoma, no tiene ningún problema.
Eso
Pero
es...
si quiere seguir siendo empleada, tiene que andarse con cuidado, porque esto puede ser un motivo de despido procedente.
Perfecto. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Venga, y aquí os espero.
Enseguida volvemos contigo, pero tenemos a Ana y más consultas ahí preparadas, así que le ponemos una musiquita. José, la musiquita de Ana Gómez. No, tampoco vamos a inventar ahora mismo la pólvora. Y es que yo sé que a ella esta sintonía le gusta, ¿o no, Ana?
Me encanta. ¿Ves que me gusta eso de la musiquita de Ana Gómez?
Claro, claro, es que...
Ay, me siento... Os tengo tanto cariño.
Sí, y nosotros a ti, indudablemente. Y los oyentes que nos escriben a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o nos mandan un WhatsApp al 652-868099, dicho al modo boomer, 652-868099. Carlos, tercera pregunta.
Trabajo en un supermercado. Me dicen que tengo vacaciones de verano, una quincena de septiembre y otra de octubre. Estoy divorciada y tengo una niña de 13 años. En ningún momento me ha preguntado nada y veo que el año que viene me las darán en octubre, noviembre. Así, ¿cuándo puedo irme de vacaciones con mi hija si ella en verano es cuando tiene vacaciones? Por favor, ¿pueden ayudarme y decirme si tengo algún tipo de derecho a poder pasar unos días de verano con mi hija?
Bueno, esto os preguntarán millones de veces, ¿no?
Sí, es verdad, es un clásico. Y te pones, ¿verdad? Te pones en el pellejo de esta madre, es bastante habitual, ¿eh?
Ah.
Pues las fechas de vacaciones, a ver, aquí vamos a desmitificar porque las empresas no tienen el poder de fijar las fechas de vacaciones. Otra cosa es que haya un comité de empresa y se ha llegado a un acuerdo con el comité como representantes de todos los trabajadores, es decir, a nivel colectivo, de un calendario de vacaciones que estipule, pues en esta empresa se cierra en octubre y todos los trabajadores se tienen que ir, que ya lo veo raro, ¿eh?, en octubre de vacaciones, no sé, por la razón que fuera, ¿no?, de negocio. Pero aquí no nos da esas pistas. Entonces, el que la empresa le diga a esta oyente no se puede ir de vacaciones hasta octubre y... Pues ella, claro, lógicamente dice, bueno, pero yo lo tengo que aceptar esto. Pues no. Cuando un trabajador le dicen eso y no está de acuerdo y quiere fijar otras fechas, lo que tiene que hacer es que efectivamente se tiene que producir una negociación, ¿no?
Ah.
Y ella tiene que poner de manifiesto sus necesidades de conciliación, que por cierto tienen un valor preponderante a las necesidades de la empresa, hoy por hoy, con la Constitución en la mano. Y si la empresa no justifica de una manera objetiva, de una manera razonada o proporcional, como decimos los abogados, el motivo de oposición, esta oyente podría reclamar en un tribunal y le darían la razón. Pero es verdad que exige esa reclamación, es decir, que si primero ella se le dice a la empresa que no está de acuerdo por estos motivos y la empresa mantiene su oposición, ella tendría la opción de ir a un juez, que es el procedimiento que marca la ley, para que determine las fechas de vacaciones.
Claro.
Entonces, tiene mucho ganado, porque como está subyaciendo un tema de conciliación y, como digo, tiene un valor preponderante por la Constitución, ella tiene la de ganar. Aparte, yo quería mencionar el famoso permiso parental, ¿no?, que
claro,
está muy de moda, pero ese permiso parental no es retribuido. Entonces, claro, las vacaciones son retribuidas, es mejor que que se las den.
Claro. Bueno, pues vamos con la cuarta pregunta.
Que sé que me enrollo, Javier, lo siento.
No te preocupes.
El tema me encanta.
Lo que tú necesites, Ana, no hay problema.
Sí. Venga.
Voy a ser mamá y tengo un gran problema con el cuidado del bebé. Llevo 7 años como indefinida, pero mi trabajo no me inspira y no me importaría que me despidieran, pero sé que no lo harán. Quería preguntar, ¿podría decirles tras mi baja maternal que me arreglaran el paro? Me iría con una mano delante y otra detrás, pero no tengo a nadie que pudiera cuidar a mi bebé. Una excedencia la veo inviable porque no cobraría. Y otra pregunta, si por alguna de aquellas decidiera pedir la media jornada, ¿están obligados a darme las mañanas si las pido?
Bueno... no querías conciliación, toma 2 tazas, Ana.
Ya lo veo, pero esta semana, ¿qué pasa?
Pues que la gente, y sobre todo fíjate qué sintomático es que las que quieren conciliar siempre son ellas.
Bueno, es que es tremendo.
Porque tremendo. No,
pero ¿por qué los varones que
no
nos
recibimos
escuchan?
Ellos que quieran conciliar.
Sí, sí, es así, estadísticamente. Bueno, entonces, vamos a ver, por partes. Aquí ya hemos dicho en el programa que eso de arreglar los papeles del paro, eso es un ilícito, va contra la ley. Porque eso es una connivencia que persigue el fondo, pues cobrar indebidamente una prestación de la seguridad social. Uh-huh. Y entonces, pues nosotros no podemos, jamás podríamos en este programa, ni fuera del programa, aconsejar algo así, porque es que te metes en un lío. No solamente la trabajadora, sino es que en este
la
caso
empresa,
la empresa. ¿No? Entonces, bueno, pues eso lo obviamos. Luego, por otro lado, dice la excedencia, que la ve inviable porque no cobra. A ver, pero la oyente tiene que conocer que hay una excedencia en la ley, que es después de que tú te disfrutes tu permiso de nacimiento y cuidado, tu lactancia podría hacer la excedencia por cuidado de hijos, que es de máximo de 3 años de duración. No tiene por qué agotar los 3 años, pero que lo sepa, que es que permite la ventaja de que hay una reserva de puesto de trabajo.
Claro, pero ella se refiere a que durante ese transcurso no cobra un salario mensual.
Bueno, pero podría tener otra actividad. ¿Sabes lo que te digo?
Podría
encontrar otro trabajo que le permita conciliar mucho mejor. Como ella está diciendo, oye, me gustaría más las mañanas. Bueno, pues podría encontrar otro trabajo que además le inspire más, porque me ha gustado mucho de que ese trabajo no me inspira. Me ha encantado. Sí. Entonces, encuentra otro trabajo que le guste más, que le permita conciliar mejor. Y lo que es la ventaja que permite la ley, y además que está pensado muy bien para este caso, es que vamos a reservar tu puesto de trabajo. Cuando tú, después de los 3 años de tu excedencia, ya el niño esté más crecido, más autónomo, dentro de lo que cabe un niño de 3 años, bueno, pero ya me entendéis, son otras circunstancias vitales, tú vas a poder volver a tu puesto.
Yeah.
Entonces, que se lo valore,
piense, ¿no?
Y luego lo de la reducción de jornada, que es su última pregunta. Evidentemente, la reducción de jornada le exige disminuir proporcionalmente su salario, pero al menos mantiene un cierto salario, en este caso el 50%. Y dice lo del cambio de turno. Pues es muy interesante esto, porque hace muy poquito, el Tribunal Supremo dijo a las madres que se cogían estas reducciones y pedían la asignación de turno de mañana que no se podía hacer. Sin embargo, esa sentencia sí que da la pista a cómo hacerlo correctamente. Es decir, ahora hay una vía indirecta que es la solicitud de adaptación de la ordenación del tiempo de trabajo. Entonces, esta oyente podría pedir vía adaptación de la jornada, es decir, no vía reducción, vía adaptación de la jornada, trabajar solo en las mañanas. Y además, por lo que parece del caso, lo poquito que nos da, las pinceladas están, sí que podría tener derecho a ello. Es decir, no es un derecho absoluto, tiene que plantearlo a la empresa, por supuesto, tendrá sus razones por las que tendrá que responder adecuadamente, de manera objetiva, como dice la ley, pero si se llega a un acuerdo, pues fenomenal. Y si no se llega a un acuerdo, ella siempre va a poder tener la opción de reclamar. Y esa reclamación, pues al final lo ventila un juez, pero también en los intereses de los menores prevalecen sobre las razones de empresa. Entonces, yo lo que quiero decirle es que no lo tiene todo perdido, que hay que ver los distintos escenarios.
Claro.
Que vaya un abogado.
Eso, que se asesore ya con los datos concretos de la empresa, contrato, convenios, todo ese tipo de cosas, además de esa legislación que prevalece sobre todo lo anterior. Ana Gómez, un placer, que no tardes tanto en volvernos a hablar en el programa.
No te
Vale.
preocupes.
Un
Venga, un
abrazo.
abrazo para todos.
Adiós.
Gracias. Adiós.